Agudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora.
Este es un podcast Radio UNAL.
De gobierno urbano.
Yo le expreso patrón de 6, de 7, de 8.
Relatos de gobierno urbano. La ciudad contada por sus protagonistas.
La dimensión poblacional y socioeconómica del gobierno urbano se refiere a cómo se debe gestionar el crecimiento de la población urbana y abordar sus necesidades socioeconómicas, como el acceso a servicios básicos y la planificación para la creciente urbanización mundial. Esto incluye la recolección de datos sobre la población total, la pobreza y otros indicadores económicos para formular políticas efectivas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. El profesor especial del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, Fernando Viviescas Monsalve, explica los ejes principales de esta dimensión.
Uno de los elementos fundamentales que hoy se presentan como resultado de los procesos y transformaciones que ha experimentado la población colombiana en el tránsito del siglo XX al XXI, más allá de los referidos a lo netamente demográfico, ha sido la consolidación de un proceso de urbanización que no solo ha creado un país de metrópolis, sino que en ese transcurso, y teniendo en cuenta que al mismo se ha desarrollado con el trasfondo del despliegue más profundo y extenso de la violencia política de que se tenga noticia en el continente, ha producido con toda una ciudadanía que, por un arte de un proceso que Maturana y Varela dirían de la autopoiesis, ha producido una ciudadanía que, por un proceso muy fuerte de autopoiesis, es hoy mucho más consciente de sus condiciones de existencia y sumamente avisoras de las que deben ser los parámetros de referencia para la vida en su conjunto y complejidad hacia el futuro. Población que en su mirada prospectiva, por lo demás y como consecuencia del fenómeno anterior, ya no solo se enmarca con respecto a la satisfacción de las necesidades básicas y satisfechas, es decir, su horizonte político es mucho más grande y avanza en la perspectiva de crear su accionar e interactuación, por ejemplo, con la naturaleza, que se expresa en la cuestión ambiental, y en la resolución de la vida en el marco de la diferencia creada por la potenciación, entre otras cosas, de las migraciones, tanto internas como internacionales, y en el replanteamiento, por tanto, de las relaciones entre los géneros y con las distintas poblaciones que ahora interactúan en esas ciudades. También han logrado ganar políticamente para replantear las formas de referirse a la solución de los problemas de las desigualdades. No es posible hablar del cambio que está viviendo Colombia entre el marco del gobierno, de la gobernanza, el cambio político enorme que se ha dado en el país a partir del año 2022, sin referenciarse al tipo de población y de ciudadanía que se ha creado en gran medida por ese proceso de urbanización. Entendido ese proceso de urbanización no solamente como que la población se vino de los sectores rurales a los sectores urbanos, sino que ha sufrido o ha experimentado o ha creado mejor una nueva forma de referirse tanto a ella como al resto del mundo. Es una sociedad, una ciudadanía que, más allá de las cuestiones meramente demográficas, que también están allí, ha tenido la posibilidad y la potenciación para crearse unos referentes de la existencia y de la vida en su conjunto. Y eso, por supuesto, ha empezado a tener efectos sobre el gobierno de la ciudad, lo cual pone en cuestión muchos de los elementos tradicionales con los cuales tanto el urbanismo como la planeación urbana y la planeación económica en general han tratado de mirar esto. Entonces, en ese sentido, digamos, la dimensión poblacional le está planteando en este momento al gobierno urbano otras perspectivas de crear ciudad, diferentes a las que tenemos en este momento. Por una parte, el capital trata de resolverlo vía ampliando la construcción y la industria de la edificación, pero se encuentra cada vez más con unas exigencias de la población que están enmarcadas por concepciones de la existencia muchísimo más complejas, muchísimo más ricas. Y eso se ve entonces también reflejado en la que cada vez es una exigencia más grande, que es la calidad y la extensión y la dinámica del espacio público. Esa relación entre el espacio público y el tiempo libre es fundamental y es un elemento que la transformación demográfica ha introducido en la visión de lo que debe ser la problemática urbana contemporánea.
censos son las medidas que tienen los países para conocer las características de su población. Sin embargo, el tiempo que pasa entre una medición y otra puede ser muy amplio. Por ello aparecen esquemas como el Índice de Desarrollo Humano Alternativo, una medida de las brechas socioeconómicas y poblacionales a escala mundial. Óscar Alfredo Alfonso Roa, profesor emérito de la Universidad Externado de Colombia, analiza este índice.
El Índice de Desarrollo Humano Alternativo en la medición de brechas territoriales que son sociales y que son económicas tiene que ver con la alternatividad de esta propuesta frente a la medida convencional que se emplea en el país, que toma como fundamento el índice de pobreza multidimensional. Y la razón es que, como sabemos, se construye con los resultados mensuales. En el caso actual, pues datan esos resultados de 2018 y el último periodo intertemporal, 2005-2018, pues obviamente tuvo un lapso de 13 años. Un país como Colombia, con tanta desigualdad, no puede esperar otros 13 años para medir sus brechas territoriales y por eso este índice se puede actualizar anualmente y es de tanta o semejante potencia explicativa de las brechas de la pobreza multidimensional. En segundo lugar, porque es alternativo a otras medidas que recientemente se han diseñado en el país, me refiero al indicador de planeación nacional que desde el 2013 se construye ajustado a las prioridades de gasto de los gobiernos de turno. Más recientemente también el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, propone un índice también a escala municipal y el último que tenemos es el ICAT, que hace parte de la propuesta normativa que hace la Federación Nacional de Departamentos al Gobierno, que refleja los intereses de esa delineación de territorial para la medición de brecha. En el caso del Índice de Desarrollo Alternativo, de Desarrollo Humano Alternativo que yo propongo, tiene las tres dimensiones del desarrollo humano: la salud, que responde a la necesidad de tener medidas que den cuenta de esa aspiración fundamental de todo ser humano de tener una longevidad saludable. El segundo dominio se refiere a la brecha educativa, tener una sociedad de cooperación entre iguales, es decir, sin que haya gente sin privación de conocimiento. Y el tercer lugar tiene que ver con la dimensión de ingresos, que guarda estrecha relación con la pobreza monetaria y la pobreza extrema, es decir, que las personas tengan ingresos suficientes para adquirir la canasta normativa de bienes y servicios que le permite estar por encima y no por debajo de esa línea de pobreza y de pobreza extrema. En tercer lugar, radica porque en la dimensión, en la forma de medición que yo planteo, sugiere una renovación en estos tres campos, una renovación conceptual que trata de ser más costo eficiente que lo que hay en curso.
También se pueden analizar por regiones y los cambios asociados a las etapas avanzadas de la transición demográfica que enfrentan con mayor intensidad los contextos urbanos en América Latina. Suponen desafíos que los gobiernos urbanos deben reconocer y enfrentar. Así lo señala Diva Marcela García García, profesora e investigadora del área de Demografía y Estudios de la Población de la Universidad Externado de Colombia.
Bueno, podemos decir que estamos ante un conjunto de cambios poblacionales asociados a las etapas más avanzadas de la transición demográfica, esto es, de este proceso de transformación de las formas, los mecanismos en los que nos reproducimos como sociedad en términos demográficos, y que estos procesos de transformación tienen un impacto importante en los desafíos para el gobierno urbano y en la forma en la que se conforman los territorios y específicamente las ciudades. Principalmente nos referimos a que este proceso de transición demográfica implica que disminuimos de manera acelerada los niveles de fecundidad y de mortalidad. Es lo que venimos escuchando en todas las tendencias demográficas, que nuestro país está atravesando por un proceso de reducción de la fecundidad bastante ágil, incluso para el contexto de América Latina, que que viene produciendo el mismo comportamiento. En Colombia lo tenemos mucho más acelerado y la reducción de la mortalidad pues se da principalmente por mejoras en las condiciones de vida y especialmente en las primeras etapas infantiles, en donde logramos que los niños y las niñas sobrevivan. Esto es un comportamiento generalizado a nivel mundial, pero que tiene algunas particularidades en el contexto latinoamericano y especialmente en el colombiano, pero en todos los casos va a generar unos cambios en la estructura por edad, es decir, en la distribución por grupos etarios de la población, y principalmente pues lo que genera es disminución de las personas en edades infantiles, aumento de las personas en las edades laborales por efecto de la fecundidad alta en las generaciones pasadas. Tenemos mucha gente en edades laborales como una ventaja demográfica, como un escenario de oportunidad demográfico, porque es allí en donde tenemos la mayor capacidad productiva. Pero claro, esto lo que implica es que en su momento estas generaciones numerosas que hoy están en las edades laborales, pues llegarán también siendo numerosas a su momento de la vejez. Es decir, que envejecerán simultáneamente y tenemos que garantizar que las condiciones de vida de estas poblaciones que se juegan principalmente en las ciudades sean óptimas para garantizar que envejezcan también en condiciones óptimas.
La profesora García enumera los desafíos que traen estos cambios.
El primer gran desafío que encontramos es el envejecimiento poblacional, que como decíamos antes, es un fenómeno principalmente urbano en el caso colombiano y que subraya la urgencia de prepararnos para ese escenario, pues si bien no estamos aún allí, sí nos marca la necesidad de localizar las necesidades de esta población en el centro del diseño y de la gestión urbanas para garantizar el disfrute de vidas cada vez más largas, tanto desde las esferas productivas como desde las esferas reproductivas, es decir, poder tener sistemas de bienestar y de cuidado anclados al diseño urbano. Adicionalmente, tenemos unos cambios en los patrones migratorios que redireccionan los flujos poblacionales hacia las áreas metropolitanas, hacia las ciudades intermedias y hacia las zonas rurales de estos dos dominios territoriales, lo que refuerza la importancia de contar con gobiernos municipales y esquemas asociativos con importante capacidad de respuesta a estas nuevas formas de poblamiento. Todo esto se produce en el marco de una tendencia a la reducción del ritmo de crecimiento poblacional generalizada debido a lo que comentábamos antes sobre la transición demográfica. Tenemos menor ritmo de crecimiento de la población, pero tenemos un aumento en el ritmo de crecimiento de los hogares debido a que cada vez tenemos hogares más pequeños, y esto implica que tenemos una demanda demográfica de vivienda también mucho más ágil y cuya gestión debe ser cada vez más estratégica para asegurar un desarrollo urbano sostenible e inclusivo.
El género y los feminismos también hacen parte de las transformaciones. Natalia Giraldo Castro, docente del programa Ciudad y Género de Educación Continua de la Universidad Nacional de Colombia, indica cuál es la relación entre urbanismos y género.
Para poder entender la relación entre el urbanismo, el género y el feminismo, es vital que podamos leer y entender cuáles son las dinámicas mismas que se dan al interior de la ciudad, cuáles son los usos, cuál es la movilidad que se maneja, cuál es la forma en que nos apropiamos, qué es lo que hacemos. Y allí es vital poder darnos cuenta que hay una gran diferencia entre las tareas que muchas veces tienen a cargo hombres y mujeres. Las mujeres generalmente tienen a su cargo un montón de tareas que llamamos de cuidado. Entonces es vital leer de qué manera estas tareas de cuidado generan movimientos particulares para las mujeres, mientras que muchas veces los hombres tienen recorridos un poco más largos porque van directo a sus trabajos o a su estudio o a ciertas labores particulares. Las mujeres muchas veces están ejerciendo diferentes tareas en un mismo día. Tienen que llevar a sus chiquitos al colegio, luego ir a hacer las compras para el almuerzo, ir a hacer la diligencia de los recibos, ir a reclamar medicamentos, ir a acompañar a algún un familiar alguna cita médica, ir a llevar a sus hijos a las citas médicas. Entonces estas labores de cuidado generan unos movimientos no solo particulares, sino que también generan que los tiempos y la forma en que las mujeres se mueven sea diferente. Son viajes un poco más cortos, ya bien sea a pie, a través del uso de transporte público. Entonces eso por un lado es importante para ver cuál es la dinámica misma que se da de manera cotidiana. Muchas veces cuando hablamos de ciudades nos pensamos una escala muy grande. El enfoque de género y el feminismo dentro del urbanismo pretende un poco reducir la escala de análisis para poder entender qué es lo que sucede de manera cotidiana. Y por otro lado, también cuando hablamos de feminismos de género, es fundamental tener en cuenta las situaciones de seguridad que viven hombres y mujeres. Muchas mujeres tienen que vivir diferentes formas de violencia al salir a la calle, como el acoso callejero, y muchas de estas violencias no las viven los hombres. Son formas diferentes también de afrontar las violencias que hay en la ciudad. Entonces es fundamental poder tener en cuenta todo este tipo de particularidades para así mismo poder ofrecer soluciones, diseño de ciudad, propuestas que sean mucho más aterrizadas a las realidades que hay y que puedan contribuir a que las mujeres se sientan más seguras en las ciudades, pero que también se les facilite los movimientos para cumplir con estas tareas de cuidado que mencionaba.
Uno de los fenómenos que afronta el mundo es el aumento de la población urbana. Ronald Alejandro Macuacé Otero, profesor de la Escuela Superior de Administración Pública Territorial Cauca, se refiere a la concentración en las ciudades.
La dinámica demográfica representa desafíos complejos que afectan múltiples dimensiones del desarrollo territorial, social y económico. Una de las más grandes ganancias en el marco de las conferencias internacionales de población y desarrollo del siglo XX fue la ubicación de la población en el centro de todo proceso de planificación y desarrollo territorial. Este elemento es de trascendental importancia para su análisis e incorporación y en la toma de decisiones en el ámbito público en Colombia. Alrededor del 80% de la población nacional vive en zonas urbanas, generando en estos espacios unas fuertes presiones en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos, empleo, seguridad, movilidad, uso del tiempo, recursos naturales, entre otros. Por su parte, las zonas rurales en las últimas décadas han intensificado su despoblamiento por múltiples factores. De entrada, hay una serie de necesidades que en estos lugares no se satisfacen, pero la pérdida de población agudiza más las posibilidades de que los satisfactores lleguen a estos lugares. Es necesario cambiar de foco y no solo centrarse en lo que sucede en las grandes ciudades, sino por el contrario, pensar en lo que acontece en el país y sus regiones y las fuertes implicaciones que están generando. No se puede pensar en únicas soluciones, pero para empezar, se podría iniciar con la combinación de medidas como el uso estratégico de la información demográfica, la implementación de la reforma rural integral, la revisión de los instrumentos de ordenamiento territorial, el fortalecimiento de capacidades locales y la articulación entre los diferentes niveles de gobierno.
La dimensión poblacional y socioeconómica del gobierno urbano es un desafío constante, ya que el crecimiento urbano acelera la migración hacia las ciudades, generando presión sobre los servicios e infraestructura y aumentando la desigualdad si no hay planificación adecuada. El gobierno debe promover una urbanización sostenible que mejore la calidad de vida, garantizando equidad, acceso a servicios y oportunidades para todos, mitigando la pobreza y la exclusión social. Este podcast contó con la dirección de Fernando Viviescas, profesor especial del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, la realización periodística y locución de Claudia Sánchez y la producción sonora de Edgar Huasca.
Si desean mantenerse al tanto de todas las novedades y lanzamientos de Podcast Radio UNAL, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntrenos como @radiounal. Únanse a nuestra comunidad, compartan sus opiniones y participen en las conversaciones que más les interesen. Acompáñennos en este fascinante viaje sonoro que solo puede ofrecerles Podcast Radio UNAL.
La
Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast. No representan necesariamente el pensamiento de Radio UNAL ni la posición oficial de la universidad.
Este y otros podcasts en nuestro sitio web, podcastradio.unal.edu.co.